Hola, buen día. Buen día a todos. A ver, ¿cuántos DBA hay en la sala? ¿Y desarrolladores de base de datos? ¿Y gente que trabaja con Business Intelligence? ¿Y a ver cuánta gente que son científicos de datos? Ninguno. Bueno, todo esto es Data Platform. ¿Sí? Científico de datos también. Bienvenidos a SQL 2016. 2016 es la versión de SQL Server con mayores cambios de la historia, desde su versión anterior. Con lo cual, en 45 minutos lo vamos a ver todo. No. ¿Sí? Vamos a ver gran parte de SQL 2016. Hay muchos cambios en infraestructura, muchos cambios ahí, muchos cambios en development, muchos cambios en business intelligence y muchos cambios en la incorporación de lo que se llama científico de datos. Básicamente, lenguajes como R. ¿Quiénes conocen R o sintieron nombrar R o Python? Bien, muy bien. ¿Eh? R en la base de datos tenemos. Y vamos a poder ver, por ejemplo, hacer análisis científicos. Yo les voy a mostrar algunos ejemplitos, uno con grafos y otro con detección de fraude de tarjeta de crédito, algo bastante sencillo, ¿sí? Como para que puedan, digamos, evaluar a SQL Server. Esta va a ser el slide que vamos a tener. ¿Sí? Estos son mis datos. Si me quieren contactar, ese es mi canal de Channel 9 en Microsoft, donde posteo videos en español, sobre todo de SQL 2016. Estamos haciendo un video por cada tema y subiéndolos al canal de Channel 9. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. Seguridad. SQL Server Seguridad. Tenemos tres grandes funcionalidades de seguridad en SQL 2016. Una de ellas, lo que nos permite hacer es seguridad a nivel registro. ¿Qué es esto? Poder filtrar a nivel registro, pero desde la base de datos, lo que se llama RLS, Row Level Security, o bien esto también lo tenían en Azure, ¿sí? Lo que era SQL Database ya estaba en B12, ahora lo tienen, digamos, en on-premise. ¿Qué nos permite hacer? Poder definir un filtro de seguridad en la base y no en la aplicación. Entonces, ¿qué puede suceder? Si yo tengo una aplicación web, por ejemplo, y pongo mi suscripción ID y mi password, estar viendo mis facturas en la web y no de la competencia. Y esas cosas, que no me las esté filtrando un WEAR, que algún programador se equivocó en el WEAR y estoy viendo las facturas de la competencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, poderlo resolver a nivel base de datos. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es crearnos acá tres usuarios. ¿Ven? Por ejemplo, gerente, vendedor 1, vendedor 2. Y después nos vamos a crear una tabla de ventas. Luego de tener esta tabla de ventas, le vamos a crear, ¿ven? Ventas para el vendedor 1 y ventas para el vendedor 2. Y acá tenemos todas nuestras ventas. Ahora bien, le vamos a dar permiso a estos usuarios que hagan solamente select en la base de datos. Y vamos a crear una función de seguridad de SQL 2016, donde le voy a decir que filtre, ¿sí?, por el username. Vamos a crear el filtro, ¿ven? Creo una policy de filtro, acá donde pongo la política de filtro, le estoy diciendo que use la función que creé anteriormente y que lo aplique a la tabla, por ejemplo, ventas. Y vamos a probarlo. Primero me voy a conectar como vendedor 1 y voy a tirar un select asterisco de la tabla, a propósito, ¿eh? Y solamente veo las ventas del vendedor 1. Luego me voy a conectar como vendedor 2 y voy a hacer lo mismo. Y voy a ver las del vendedor 2. Y si me conecto como gerente, voy a ver las ventas de todos porque tenía permiso para ver esos registros. Esto lo está resolviendo la base de datos. Ahora, una de las cosas muy interesantes que esto tiene es que yo acá estoy ahora ni como vendedor 1, ni como vendedor 2, ni como gerente. Hice el revert de todo esto. Estoy como Maxi, que soy sysadministrator del SQL Server. Y tiro un select asterisco a la tabla venta y no veo nada. Y está muy bien. El DBA, ¿por qué va a ver los datos si no se los dejé ver? Es DBA. ¿Sí? No tiene que por qué ver las transacciones de un banco. Entonces, la seguridad es completa desde ese lado. ¿Qué se le puede agregar a esto? Bueno, tiene algunas funcionalidades como Session Context. Esto es sobre todo para aplicaciones web. ¿Qué sucede en la aplicación web? Ustedes tienen un solo usuario que se conecta hacia la base de datos, pero quieren identificar al usuario real. O sea, ¿quién se está logueando? Y eso lo hacen con la aplicación. O sea, le dan seguridad a la aplicación y está muy bien hacerlo así. El tema es cómo yo identifico en la base de datos, soy Maxi, si el único usuario que tengo es del Application Pool. Bueno, puedo usar ahora este tipo de variables en las sesiones, ¿ven? Donde pongo, por ejemplo, una variable y un valor. Y a este variable, por ejemplo, le voy a poner, ¿ven? Usuario y valor tal, y después las puedo consumir esas variables. ¿Eh? ¿Ven que las consumo ahí? Entonces, esto yo lo que voy a estar haciendo es que cuando me conecto a la aplicación, me logueé como Maxi, pero eso por, internamente está usando Application Server 1, ¿eh? Voy a poder pasarle estos parámetros que son los que ustedes tienen en la aplicación. Internamente voy a poder usar esas funciones en lo que es RLS también. Este es todo un ejemplo donde a RLS creamos la misma función que hicimos antes, pero en lugar de usar el SUser y SID, usamos el Session Context usuario que vos me estás pasando. Con lo cual sirve sobre todo para ambientes web o ambientes donde tengo un solo usuario de conexión a la base de datos. Esta es una de las funcionalidades de seguridad. Otra de las funcionalidades de seguridad incorporadas en 2016 es lo que se llama Always Encrypted o encriptación punta a punta. ¿Qué es esto? Podemos agarrar un campo, por ejemplo, tarjeta de crédito, cifrarlo en la base de datos con un certificado y que el dato viaje cifrado hasta la aplicación y el que descifre sea la aplicación. Para hacer esto van a necesitar ADONET 4.6 o superior, pero el dato viaja cifrado de punta a punta en todo el canal. ¿Sí? No es que está cifrado en la base, lo descifran, no. ¿Eh? Trabaja cifrado para todos en el canal. Y otra de las cosas que tiene seguridad, sobre todo para lo que son ambientes productivos, ambientes de testing, ¿sí? Ese tipo de ambientes, lo que podemos hacer es enmascaramiento de datos o data masking. ¿Qué hace esto? Yo tengo los datos de producción y quizás le tengo que dar acceso a alguien que ve que haga algo en producción, pero no quiero que vea el salario de las personas. Quiero que aparezca todo cero. O no quiero que vea el número de tarjeta de crédito. O me quiero llevar esta base de datos a un ambiente de desarrollo y que no vea los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Algún proceso que rompe todo, ¿sí? Para que eso no lo vean. Bueno, ahora la base de datos lo tiene incorporado eso, con data masking. Hay herramientas de tercero que hacen esto también, ¿no? Así salen, ¿eh? Entonces, la idea de data masking, ¿cuál es? Poder agarrar, ¿sí? ¿Ven acá? Tengo una tabla donde le vamos a agregar algunos datos sensibles. ¿Sí? Y acá vamos a ver acá la tabla pura. ¿Sí? Es la tabla sin datos. ¿Eh? O sea, datos, pero no enmascarados. Lo que hay que aplicar para usar data masking es funciones a las columnas que quiero enmascarar. ¿Ven? Yo ahí le estoy agregando, por ejemplo, a la columna tarjeta de crédito una función de enmascaramiento. Esto no rompe el dato. Esto enmascara el dato. O sea, solamente es en el select. ¿Eh? O si ustedes hacen, obviamente, hacen un select into, también se lo enmascara. ¿Eh? Pero es a nivel presentación. ¿Sí? Entonces, ahí agrego cómo, qué funciones quiero aplicar. Por ejemplo, yo acá le estoy diciendo que para tarjeta de crédito aplique este enmascaramiento, que para salario aplique un default, ¿sí? Y que, por ejemplo, para el correo electrónico aplique la función email, entendiendo que hay un correo electrónico ahí adentro. Con lo cual, tengo que hacer sí modificaciones a la base de datos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es crear un usuario, darle permisos de select a ese usuario, y vamos a ver que, obviamente, los datos ahí, sin entrar con ese usuario, están puros. ¿Ven? Los datos están normales. Ahora, cuando entre este usuario, Maxi, y haga un select de algo, ¡chan!, están enmascarados los datos. ¿Ven que la tarjeta de crédito no se ve? ¿Ven que salario está todo en cero? Obviamente que va a poder hacer wears, si quiere. Pero los datos los va a ver enmascarados, siempre enmascarados. No va a poder trabajar con los datos reales. Obviamente que le voy a poder dar permiso, si yo quiero como DBA, de que los pueda ver no enmascarados, digamos, ¿no? Pero ya es un rol de ustedes darle ese permiso. ¿Sí? Básicamente, lo que hacemos acá, si queremos dar ese permiso, es que tenga permiso de hacer unmask al dato. ¿Sí? Entonces, esta persona va a poder hacer desenmascaramiento de lo que vimos hace un ratito atrás. Bueno, esto es en cuestión de seguridad, ¿sí? Después hay varias funcionalidades, ¿sí? Más. Lo que es administración en sí, SQL Server corre sobre Linux, ¿sí? Sobre Linux, ¿sí? 2016 va a empezar a correr sobre Linux. Una de las novedades que tiene también el producto, todavía si bien no está en versión, digamos, RTM, va a correr sobre Linux el producto. ¿Mm? existe solo 64 bits, por fin. Teníamos 32 bits todavía de SQL Server. 64 bits solo de plataforma de SQL Server, a lo que es, digamos, engine de base de datos. En lo que es performance, se agregan algunos componentes también a lo que son DBAs. Uno de ellos es el famoso o nuevo Query Store. ¿Qué es Query Store? Dentro de una base de datos, ¿ven? Por ejemplo acá, Adventure Word, ¿sí? Query Store, ¿sí? Yo dentro de esta base de datos, en las propiedades de esta base de datos, voy a tener la opción de Query Store, ¿sí? Y acá lo que me va a permitir hacer, ¿sí? Estos Query Store acá, es definir un intervalo de captura de información. ¿Qué información me va a capturar? Performance. Yo como DBA a veces necesito saber qué le está pasando a mis consultas, a mi base de datos, cuál es la consulta más lenta, cuál es la consulta más rápida. Si bien podemos usar Profiler, ¿sí? Esto, digamos, me lo integra en la base de datos y después me permite sacar reportes de la base de datos. Podemos prender el Query Store por base, o sea, esto es por base, y para mí es una de las grandes contras que tiene esta funcionalidad, porque si tengo 300 bases, tengo que prender 300 Query Store, ¿no? Y después, ¿qué tenemos? Algunos reportes, ¿ven? Por acá, donde le hago clic acá al reporte, ¿sí? Y me empieza a mostrar, por ejemplo, la información del consumo de esta base de datos en consultas del último día, la última hora, ¿ven? Yo acá puedo ir configurando y digo, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, quiero ver los últimos 12 horas, ¿sí? Estas son las consultas que más consumieron. No solamente que puedo verlas, sino que también puedo hacer una reversión del plan de ejecución. ¿Qué es esto? Muchas veces nos ha pasado que una consulta viene rápida y en un momento empieza a andar lento y no tocamos nada. Pensamos que no tocamos, pero siempre pasan cosas, ¿eh? Entonces quizás digo, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que sucedió es que cambió el query plan. Cambió el query plan y yo lo que quiero como DBA es que use el query plan viejo. Ok, le puedo decir al query store, esta consulta, veo el history de query plan, ¿sí? Cómo fueron cambiando, volvémelo a hacerme un revert de cómo estaba antes, porque antes funcionaba quizás mejor. Es una herramienta más esta. No es ni mala ni buena, ayuda. Yo quiero ver algún DBA con 300 bases como la usa, ¿no? Pero bueno, la herramienta no está de más. Otra de las cosas que hay a nivel así performance, digamos, de administración de performance, es la posibilidad, ¿sí?, de tirar lo que es un live query. ¿Qué es esto? Si yo quiero mirar performance de cualquier consulta, ¿qué es lo que conocemos todos? El famoso plan de ejecución, ¿correcto? Yo vengo acá, ¿sí?, y tiro mi famoso plan de ejecución, ¿eh? Ahora lo que vamos a poder hacer es ver en vivo el procesamiento de este plan de ejecución y para ver dónde se traban las cosas. Entonces, desde el Management Studio 2016, que ya hablamos del tema, es una herramienta independiente ahora de SQL Server, no viene con el CD, se baja de la web y es una herramienta que está recibiendo actualizaciones mensuales. O sea, todas las tools ya no vienen más con el SQL, las tienen que bajar, son gratis, las bajan desde la web. Con el Management Studio van a poder agarrar, ven acá, y hay una opción que dice incluir live query, voy a poder ejecutarlo y ver en vivo, ¿ven? Estoy viendo en vivo cómo está procesando el plan de ejecución. Y poder detectar en qué operación esto se está poniendo más lento, ¿ven? Miren acá. ¿Ven? ¿Cuántos segundos acumulados estoy teniendo ahí? ¿Por dónde está pasando el problema? ¿Eh? Una opción más, ¿sí?, de poder analizar planes de ejecución. Otras opciones para administradores. Esta sí, para mí, es una excelente feature para un DBA. Excelente feature. Nosotros tenemos seteos a nivel servidor. Por ejemplo, el máximo grado de paralelismo. ¿Eh? ¿Alguien tuvo algún problema con eso? Muy bien, todos. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Lo configuramos en el servidor y las consultas andan todas así. Ah, lo quiero en esta consulta para esta consulta. Y si no, ¿qué hago? Bueno, lo puedo configurar a nivel base de datos ahora. ¿Sí? En 2016, yo lo que voy a poder hacer a cualquier base de datos es algunos seteos definirlos en el scope, en el alcance de la base de datos. En las opciones, ¿sí?, vamos a ver acá, ¿ven qué dice? Scope database, y ahí vamos a poder definir para la base. Si queremos, por ejemplo, que use el Cardinal Estimator, esto viene de SQL 2014, se cambió el plan de cardinalidad en 2014, con lo cual algunos queries podían dar más rápido y otros más lentos, pasaba lo mismo. Si uno quería cambiar esto, era a nivel query o tenían que cambiar el modo de compatibilidad de la base. Ahora pueden dejar el modo de compatibilidad 130, que es el de 2016, y solamente decirle que use el Cardinal Legacy. El grado de paralelismo, como vimos ahí, los que son sniffer de parámetros, o sea, y cómo quiero también trabajar, por ejemplo, con los hotfix en los query optimizer. Bastante más fino esto, pero lo puedo definir también en la base de datos. ¿Sí? Como DBA, es una muy buena feature poder disponer de esto ahora y no tener, digamos, solamente la nivel instancia, la nivel query, porque si no tenían edición Enterprise, que tiene, digamos, Resource Governor, no podían hacer algo más piola. ¿Ah? Entonces, esto los va a ayudar. La verdad que está piola. Bien, vamos a pasar a la otra sección, desarrollo. ¿Eh? Desarrollo, ¿qué tenemos en desarrollo? En desarrollo tenemos varias funciones nuevas, ¿sí? Como por ejemplo, poder manejar JSON dentro de una base de datos. No es un tipo de dato, no es un tipo de dato. La verdad que esperamos que en algún momento lo sea, ¿sí? Pero se pueden hacer bastantes cosas con JSON. ¿Sí? ¿Qué hacemos con JSON? Bueno, tenemos... ¿Quiénes usan XML dentro de la base? Muy bien. O sea, esto es muy parecido, muy, muy parecido. ¿Sí? Fíjense que yo acabo de tirar una consulta y en vez de ponerle for XML, le pongo for JSON. Y acá tengo mi JSON armado. ¿Sí? Después lo que vamos a poder hacer, ¿sí?, es poderlo, si lo quiero usar como una columna, porque hasta acá parecerá, digamos, lo tengo como una instrucción. Si yo lo quiero usar como una columna, ¿sí?, a JSON, ¿sí?, lo puedo aplicar. ¿Sí? ¿Para eso qué tengo? Funciones dentro del JSON. ¿Sí? Una de las funciones que tengo es esta. Como no existe como tipo de dato, yo tengo que definir el JSON como un varchar max. Y ven que acá le puse hola TriggerDB. Esto no es JSON. ¿Eh? Esto, digamos, una fruta. Entonces, tengo una función y JSON que yo le paso la variable y me evalúa si lo que tengo ahí es un JSON válido. Entonces, lo que me va a decir, obviamente, esta función contra esta variable es que esto no es un JSON válido. Y si hago, obviamente, contra esto que sí es un JSON válido, la función isJSON me va a decir que está OK. ¿Sí? También puedo extraer valores del JSON desde el propio TSQL. Entonces, vamos a crear acá una tabla. Esto también es nuevo. ¿Ven? Drop table if exists. ¿Antes qué hacíamos? If object. ¿Sí? El drop exist existe en otras bases de hace tiempo. ¿Sí? Bueno, lo tenemos acá. Simplifica un poco. ¿Eh? Entonces, vamos a borrar una tabla con el drop table if exists. Vamos a crear una tabla donde ponemos el varchar max y adentro le metemos un JSON. Y lo que vamos a hacer es usar JSON value o JSON query, le paso el dato y cómo lo quiero extraer al dato, y acá vamos a poder tener la otra pata de JSON. ¿Ven? Estoy sacando valores del JSON al modelo relacional. ¿Eh? Ahí están los valores. ¿Mm? También tenemos el OpenJSON, ¿no? O sea, me mandan un JSON y lo quiero devolver como una tabla, o sea, porque quizás a un store procedure le quiero pasar el JSON entero y que el store procedure se encargue de trabajar. Entonces, es lo mismo, ¿no? Tengo un OpenJSON. ¿Ven? Acá le estoy pasando un JSON. Acá. ¿Sí? Y tenemos el OpenJSON que me lo está devolviendo a formato tabla. ¿Qué pasa si lo quiero, digamos, persistir en una tabla un JSON? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Eh? Bueno, lo que deberíamos hacer es crear una tabla cualquiera, donde voy a poner, por ejemplo, acá el JSON en alguno de estos valores. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, ¿ven? Acá, perdón, ¿sí? Persona, ¿ven? Acá tengo info.json, ¿sí? Acá voy a guardar un JSON. Lo que tenemos que hacer es, como no es un tipo de dato, y me voy a poner hola mundo, vamos a agregarle un check constraint usando la función isJSON que vimos hace un ratito, para que eso dé siempre mayor que cero. Y acá vamos a poder usar JSON y que no nos pongan, digamos, cualquier otro valor. Y hacemos un select acá, tenemos el JSON para cada una de las filas. ¿Qué pasa si quiero hacer una query dentro del JSON? No tengo índices JSON, no existen como índices XML. Tengo que hacer un artilugio, o una magia, digamos, ¿sí? Que no son ni más ni menos que las columnas calculadas que existen desde hace mucho tiempo en SQL Server. Esa columna calculada, por ejemplo, la voy a llamar ciudad. Esa ciudad va a ser el JSON value de city, que está ahí. Entonces, lo que yo voy a poder hacer acá es agregar esa columna calculada. Como a las columnas calculadas se le pueden crear índices, le creo el índice y después hago un where sobre ciudad igual al valor que quiero hacer y tengo extraída la información. Pero no está dentro del JSON, ¿se entiende, no? Ya está el JSON, hago una columna calculada, hago un índice sobre la columna calculada. Porque no es un tipo de dato. Pero sirve como para poder manejar algunas cosas. ¿Para qué es bueno esto? Todos los que trabajan con MongoDB, ¿sí? DocumentDB, es genial. Porque yo pongo for JSON y ya tengo el JSON generado desde la base. ¿Sí? Y puedo interfacear con algunas de esas plataformas mucho más sencillo si lo quiero hacer desde la base de datos. ¿Eh? Esta es una de las funcionalidades de desarrollo. Otra de las que tenemos en desarrollo, que quizás es una de las vedettes, a mi juicio, es todo lo que es el versionado de tablas. ¿Qué es esto? Levanten la mano a quienes no les sucedió que, por ejemplo, tenemos el maestro de clientes y cuando quiero actualizar un cliente, quiero sacarle una foto a ese registro y guardarlo en otro lado. ¿Sí? Y después quiero no hacer eso solamente. Que en algún momento, algún usuario, estos que son siempre buenos, me dice, che, Maxi, este cliente, hace un año atrás, ¿qué valor tenía en la ciudad? ¿Qué sé yo qué valor tenía? Tengo que hacer un join de la de atrás. ¿Eh? ¿Cómo lo resolvemos eso? Con triggers, ¿no? Y empezamos a hacer cosas bien. El tema es que eso sabemos qué pasa con los triggers, ¿no? Bien, vamos a ver una solución nativa. Esto es ANSI, ¿sí? Se incorpora a SQL Server. Lo que vamos a hacer, ¿sí? Adventure Word, desde acá, es crear, por ejemplo, ver una tabla productos, acá. Bueno, estoy clonando una tabla nada más, ¿eh? Y a esta tabla, que es la cual quiero tener traqueo, le tengo que agregar un par de columnas, o sea, le tengo que agregar una columna de inicio del traqueo y fin del traqueo. Son dos columnas nuevas y le vamos a decir cómo trabajan esas columnas a nivel datos. Son de fecha esas columnas, Lo que vamos a hacer con la tabla luego es prenderle el versionado. ¿Ven qué le digo? Prende el versionado y el histórico guardarlo en esta otra tabla. Puede ser otro esquema y otra tabla. Va a crear una tabla independiente igual a la tabla origen. Entonces, ¿ven? Yo le hago un select a la history y no tengo nada, es lógico, porque lo prendí ahora. Va a empezar a registrar a partir de ahora. Entonces, supongamos que yo digo, a ver, ¿cuál es el nombre de este producto? Ahí tenemos, ¿no? El nombre del producto. Le vamos a hacer una actualización al nombre del producto. Y automáticamente en la history tengo el valor anterior completo. Clona todo el registro. ¿Ven que lo clonó ahí? Todo el registro. Le hago otro update, pasa lo mismo. ¿Eh? Va aumentando ahí operaciones. Supongamos que le hago un insert a la tabla origen. ¿Sí? Le meto un insert a la tabla origen. Hacemos un insert. Este insert me dio el ID 1000. ¿Y qué pasó con la history? Y nada, porque no hubo cambios en el dato. Es un dato nuevo este. ¿Eh? ¿Qué pasa si ahora borro el registro 1000? Bueno, obviamente que en la history va a estar, porque estaba el registro y ahora no está más. Es siempre registros que están. Bueno, empiezan a aparecer cosas más interesantes, obviamente, que el soporte de transacciones, ¿no? Si hago un rollback en una transacción y hago, por ejemplo, un delete, ¿sí? Y hago un select de la history, ¿ah? No veo nada ahí, ¿no? No lo registró. ¿Qué pasa si, por ejemplo, algún vivo, como los hay en todos estos sistemas, quiere modificar los datos de la history? Dice, listo, ya está, tengo la auditoría lista. ¿Sí? La borramos la auditoría. ¿Eh? No podés. Ustedes, cualquier otro esquema que hagan con un trigger, van a tener que dar seguridad a la segunda tabla para que no puedan hacer esto. ¿Sí? No podés borrar la tabla history, está versionada. No podés tocar la tabla history. Tampoco la podés actualizar la tabla history. No. La tabla origen hace lo que quieras. ¿Sí? Tampoco, digamos, poder hacer alguna información, truncar la tabla, etc. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que tengo consultas en TransactSQL que le puedo decir a la tabla productos sin saber que existe history, que, por ejemplo, me traiga el valor del producto 1 a esta fecha. Y él va a saber en qué tabla tiene que ir a buscarlo, si en la original o en la history. ¿Eh? Y acá me trajo en la history, ven, es el primer valor que yo tenía. No es el valor actual de la tabla. El registro actual es otro, ¿eh? Otro registro. Le puedo también decir que me muestre, por ejemplo, todos los cambios que se le hicieron al producto 1. Y acá me está mostrando todos los cambios, incluido el registro actual. ¿Mm? Puedo también decirle todos los cambios de tal fecha a tal fecha. ¿Sí? Y él va a saber, digamos, de esa fecha, cuál era el valor que estaban o todos los valores que estaban. ¿Qué sucede cuando modificamos las tablas? Porque se modifican todas las tablas siempre. El que dice que no se modifican los sistemas, no hacen sistemas. ¿Eh? Entonces, agrego una columna nueva. No hay que romper nada. Agrega la columna y la agregó también en la history automáticamente. ¿Sí? Si yo hago un select a la history, por acá atrás, tengo la nueva columna. ¿Ven? Todo en nulo, obviamente. ¿Por qué? Porque no había valores antes. Hago un update, por ejemplo, de un registro de los que estaban, para la nueva columna. ¿Sí? Otro update, ¿sí? Si quiero. Y ahora sí, en la tabla history, por acá, tenemos el último valor, 1. ¿Ven que lo registró? ¿Qué pasa si quiero borrar la tabla productos, que es la tabla madre? No puedo porque está versionada. Tengo que romper el versionamiento a la tabla. Primero, apago el versionamiento. Puedo borrar la tabla productos, que es la madre, pero fíjense que la tabla history sigue estando. Son tablas independientes relacionadas entre sí. ¿Sí? Eso es el concepto. El concepto es bastante complicado porque dice, uno lo lee en internet y dice, son tablas temporales, porque dice version on temporal tables. Sí, ya existe. No, eso es otra cosa. Esto. Bueno, esta feature es una de las que, por ejemplo, a mí más me apetece. ¿Sí? Después, ¿qué otras funcionalidades tenemos en digamos, TSQL? ¿Sí? Posibilidad de hacer gzip, funciones de gzip en la base de datos. Ponele. ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Se puede usar, sí, está bueno, comprime, pero consume más CPU. Y acuérdense que las licencias las venden por CPU. ¿Sí? Entonces, capaz que lo hago afuera yo eso. ¿Eh? Operaciones de string split, ¿no? Operaciones, por ejemplo, mandar un todo separado por coma y que me haga, digamos, una tabla con el separado por coma. Eso también está en Transact SQL 2016 y es mucho más eficiente string split en volumetría que cualquier otra técnica que quieran aplicar. ¿Sí? Bastante más eficiente. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la parte científica, ¿sí?, de SQL Server. SQL 2016 incorpora dos componentes científicos. Uno, y los DBA, cuando quieran instalar SQL Server 2016, van a encontrarse con algo que se llama Polybase. Levanten la mano quienes conocen Hadoop. Muy bien. ¿Qué es Polybase? Es un engine de SQL Server, que está en el motor de SQL, y que yo voy a poder interactuar contra Hadoop, contra Blob Storage, contra alguno de los sistemas no relacionales desde el propio SQL Server, con una consulta de Transact SQL y pegarle el Hadoop. ¿Sí? Y yo no conocerme el lenguaje de Hadoop, conociendo el lenguaje de TSQL. Para instalar realmente Polybase van a necesitar Java, ¿sí? Con lo cual van a ver una cosa nueva también en Microsoft, que para instalar SQL Server, obvio todo, Polybase va a ser Java. O sea, en un servidor de SQL vamos a poner Java, sí, vamos a poner Java en un servidor de SQL. Bien, ¿cómo funciona, digamos, Polybase? Bueno, Polybase obviamente tengo que primero prenderlo, es un servicio que vamos a ver por aquí nosotros. ¿Sí? Ven, acá va a aparecer Polybase, acá tengo, estos son mis nodos. Esta es mi notebook contra dos nodos de Hadoop que está en Azure. ¿Sí? Uno puede hacer otra instalación contra, digamos, cosas más sofisticadas, ¿no? Esto es para una demo nada más. Pero básicamente lo que vamos a hacer con Polybase es que se crea, ¿ven?, una tabla externa y le digo de qué tipo es esa tabla externa. En este caso le digo que es de Hadoop. Puede ser Hadoop, ElasticDB de Azure o un Blob Storage por ahora. Entonces, acá tengo el Hadoop, la dirección de ese Hadoop, y después de crear esa tabla externa, tengo que, por ejemplo, crear un formato de archivo. ¿Yo qué hice acá en este Hadoop? Subí un separado por coma, ¿sí?, donde hay diferentes valores. ¿Eh? Por ejemplo, tengo la velocidad de un auto, etc. Y podemos hacer una query contra eso. Entonces, ven, yo acá estoy creando una tabla externa, que es una tabla que se crea de un mapeo en el SQL Server, y le digo que esa tabla externa, ven, el alocamiento, el data source, es el Polybase que acabé de crear anteriormente. O sea, no está en el SQL esa tabla, está apuntada a Hadoop. Entonces, después, ¿qué puedo hacer con esa tabla ahí creada? Puedo tirarle consulta. O sea, esto que yo creé acá, ¿ves? Que dice sensores, que es esta que está acá, ¿no? No está en el SQL, ¿sí? Está en mi Hadoop. Entonces, le puedo tirar, por ejemplo, un select asterisco ahí, ¿sí? Perdón, esto es sobre polydemo. Si no vamos a la base, no va a entender nada, ¿no? Está perfecto. ¿Sí? Vamos ahí, ¿ven? Esta consulta que yo estoy haciendo acá sobre esta base polydemo que tenía la tabla externa, la está tirando sobre Hadoop, ¿sí? Y me va a devolver datos. Pero no es lo más interesante eso. Lo más interesante es que yo también voy a poder hacer queries, como yo las escribo en Transact, y joins. Con lo cual, esto lo que me posibilita hacer es trabajar con ambientes híbridos, ¿sí? Y poderle pegar quizás a Hadoop desde una base de datos. ¿Ven? Ahí tiró la query, ahí me devolvió los valores. Todos estos valores están en Hadoop, en mi Hadoop. Y acá le tiro un where. Le tiramos un where mayor a 10. ¿Sí? Y va a buscar todos los valores. ¿Sí? Le está pidiendo el clúster de Hadoop esto, ¿eh? O sea, que está respondiendo es el Hadoop que tenga en mi instalación. Entonces, sí nos va a permitir trabajar con este tipo de ambientes. Muy interesante esta feature, sobre todo para los que trabajan con Hadoop y les cuesta a veces hacer integraciones con ambientes híbridos. ¿Sí? Entonces, esto va a poder ser parte de un nodo, ¿sí?, interno del SQL Server. Otra de las funcionalidades que se incorpora es R, que vi que varios levantaron la mano y lo conocen a R. ¿Sí? R también, Microsoft compró un producto que se llama R Enterprise. ¿Sí? R Enterprise lo integra SQL Server. R puede correr sobre plataforma Windows, sobre Teradata, sobre Linux. ¿Sí? Pueden armar arquitecturas que ustedes quieran con eso. Lo que tiene el motor de SQL Server es un R Service, ¿sí?, que lo que nos va a permitir hacer es unirnos al clúster, por ejemplo, del R de Teradata y agarrar, ¿sí?, y poder tirar consultas R desde el SQL Server. ¿Cómo tiramos consultas R desde el SQL Server? Bueno, yo les voy a mostrar algunos ejemplitos muy sencillos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de grafos, ¿sí?, donde tenemos diferentes puntos. Estoy parado en un punto y quiero saber cómo llego más rápido a cualquiera de estos puntos. Este ejemplo es muy, muy simple. ¿Sí? Acá están los grafos creados. ¿Ven? Si acá, por ejemplo, veo los nodos, están acá. Y acá tengo las distancias entre cada uno de los nodos. Y lo que vamos a hacer es correr justamente un script de R. ¿Cómo se escribe un script de R? Bueno, SQL soporta, ¿ven?, la opción de hacer un SP execute external script. Acá le voy a poder decir que el lenguaje es R. Lo bueno de esto es que la arquitectura ya está pensada para que mañana puedan poner Python, por ejemplo, ahí, si mañana Microsoft quiere. Con lo cual, es más amplio el tema. Entonces, acá yo estoy diciendo, mira, corre R. Lo que vas a correr va a ser R. Y acá tengo mi código R. Este es un script de R, ¿sí?, donde estoy usando algunas librerías, por ejemplo, la de grafos. Le estoy pasando toda la ubicación, ¿ven? Por ejemplo, quiero ir del punto A al punto D y que con R me diga cuál es el camino más corto y cuál fue la ruta que eligió para hacer eso. Vamos a correrlo. ¿Sí? Esto instala unos servicios en el SQL Server, digamos, ¿sí? O sea, no es, digamos, después les cuento bien en detalle, si quieren alguno, si le interesa, le cuento bien cómo es la arquitectura. Entonces, fíjense qué es lo que hizo acá. ¿Sí? Me dijo que para ir a ese punto la distancia son 30 kilómetros y usó esa ruta. Y lo hice con R, no con TSQL. ¿Eh? Este tip, y R es una comunidad muy grande, donde hay muchos patrones. ¿Quiénes conocen Machine Learning? ¿Quiénes usan Machine Learning? Bien, algoritmos ya de Machine Learning están en R. Entonces, por ejemplo, este que vamos a ver ahora. ¿Sí? Vamos a ver un algoritmo de Machine Learning, que es la detección de fraude en una transacción. Yo para detectar un fraude de una tarjeta de crédito, se usan algoritmos predictivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Correr un código R que le voy a pasar, por ejemplo, esta transacción y me va a dar un valor entre 0 y 1, indicándome si la transacción es posible de fraude o no posible de fraude por los datos que yo puse en la tarjeta de crédito. ¿Correcto? Entonces, y lo tengo en la base. Es todo on-premise esto, ¿eh? No hay nada en la nube acá. Lo único que está en la nube era el Polybase. Todo lo que estamos viendo ahora es todo on-premise. Agarramos fraude, ¿ven? Corremos, por ejemplo, esta transacción. ¿Sí? Esto está cogiendo código R, después si quieren les muestro el código. Y ven que me dice 0,42 es el score. O sea, me está diciendo que está ahí, en la mitad, digamos. Ahora viene otro, con otros datos más complejos quizás. Por ejemplo, la fecha de vencimiento de la tarjeta es distinta, el lugar es Tokio, lugares, vieron que cuando quieren hacer estas cosas, básicamente pasa esto. Le pasamos el mismo algoritmo, y seguramente que el score va a ser más alto, ¿sí? Por ejemplo, acá el score es de 0,99, con lo cual es casi fraude esto. Entonces, si yo tengo un portal de carrito de compras, podría usar algún algoritmo DR de estos ya generados y poder decirle a la persona, tu operación no fue procesada, porque es sospechosa, en principio. Así como hay algoritmos para esto, hay muchos. Hay de mantenimiento preventivo, hay de marketing, un montón, una comunidad gigante. El otro día estábamos con un cliente que, digamos, hacen análisis de la música y levantamos un algoritmo de R en SQL 2016 para hacer ese análisis de música. Pusimos en el CRAN, que es la librería de R, ¿sí? Open Source, buscamos el script de R y lo subimos a la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el R está en el SQL. ¿Qué pasa con otros R? El R vos lo tenés en un servidor y ¿qué tenés que hacer con los datos? Moverlos. Claro, pero si tengo miles de millones de registros, no lo puedo mover. Digamos, lo tengo que tener porque ese es el punto. O sea, para poco registro es bastante sencillo. ¿Eh? El tema es que los datos y el R están en un mismo lugar. ¿Ok? ¿Estamos acá? Bien. Esto es R dentro de SQL Server. ¿Sí? Otro de los últimos puntos, ¿sí?, que incorpora SQL Server. ¿Quiénes usan Reporting Service? Poquitos. ¿Eh? Porque es feo Reporting, ¿no? Reporting Service, después de unos cuantos años, le cambiaron la arquitectura, el look and feel, todo. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Trabajaron. ¿Eh? Y tenemos un Reporting Service totalmente distinto. ¿Quiénes usan Power BI? ¿Quiénes conocen Power BI? Bueno, Power BI on-premise es Reporting Service 2016. Para ahí va la cosa en el ambiente on-premise. ¿Qué tenemos acá? Dos reportes, les bajé chiquititos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Para qué? Podamos, digamos, jugar un poquito con Reporting Service 2016. A los que nos gustan los numeritos, ¿eh? Tenemos esto acá. ¿Sí? Donde digo, a ver. ¿Sí? Vamos a darle un play a Reporting 2016. Y vamos a elegir, por ejemplo, esta división. Esta división. ¿Está bien? ¿Cómo va cambiando? ¿Sí? Obviamente que no solamente es esto. Esto está soportado para... Muy bien. Tableta y dispositivos móviles. Es muy sencillo acceder desde un dispositivo móvil a Reporting Service 2016. Publican el reporte para mobile. Lo suben a 2016. Se bajan Power BI para Android, para iPhone, para Windows Phone. Le ponen el link, ya están. Tienen el reporte en el teléfono. ¿Eh? Muy, muy rápido. ¿Eh? Seguridad integrada. Bueno, todo lo que tenga Reporting Service. ¿Sí? Este es un ejemplito, ¿sí? Tenemos otros, ¿sí? Todo el look and feel de Reporting Service 2016 se vio afectado por estos cambios. ¿Ah? ¿Eh? Acá, por ejemplo, estoy diciendo, bueno, quiero este mes. ¿Eh? Otra cosa, ¿eh? Esto es lo que le gusta a los gerentes, sí, es lo que necesitan. Quizás nosotros vemos reportes. Están los otros reportes también, ojo, no se asusten, ¿eh? Esto es, digamos, lo otro es igual, sí, exactamente igual. Pero se le agregó la posibilidad de hacer esto a Reporting Service 2016. En lo que es el mundo de Business Intelligence, se cambiaron cosas en Integration Service, en Analysis Service. ¿Quiénes usan Tabular de Analysis Service? Bueno, hay 35 funciones nuevas aproximadamente del Tabular. Otra de las cosas que se hizo, por suerte, es ¿quiénes usan Integration Service? A ver, ¿no les pasó que bajaron el Visual Studio 2015? Se ponen a programar el Integration Service, lo publican y le da un error del XML, ¿sí? Pero pará, ¿cómo error del XML? ¿Por qué? Porque no le dejaba hacer un downgrade de versión. Entonces, el SQL 2012 iba con Visual Studio 2012. Pará, loco, me está volviendo loco. O sea, déjame laburar. Bueno, en Visual Studio, ¿sí? Las herramientas nuevas pueden cambiar la versión de Integration Service en el diseñador, ¿sí? Entonces, eso también son agregados que le fueron haciendo la plataforma. O sea, todo el mundo de SQL está cambiando en líneas generales, ¿sí? O sea, todo lo que es SQL Server está generando todo un cambio bastante significativo en todas las plataformas. Administración, desarrollo, ¿sí? Business Intelligence. Y con eso, digamos, tenemos un producto totalmente renovado en lo que es Data Platform. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, espero que en estos 45 minutos les haya podido dar un pantallazo de SQL. Yo me voy a quedar todo el día acá, ¿sí? Excepto la tarde, para que voy a caminar un poco, pero es un poco de ejercicio, pero me quedo todo el día, así que cualquier pregunta que ustedes me hagan, bienvenido, no, ningún problema. Gracias, ¿eh?